Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 19 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en pleno verano, pero la verdad es que no están siendo días tranquilos en lo informativo. Entre incendios, que en unos minutos te contaremos la última hora, y las dimisiones a nivel político, como digo, están siendo días moviditos. Empiezo por esto último, porque por segundo día consecutivo se produce una dimisión muy sonada e inesperada en el entorno, no sé hasta qué punto del gobierno, de Pedro Sánchez. Hoy, Dolores Delgado, Lola para Villarejo, ha anunciado que deja la Fiscalía General del Estado. Tal y como sucediera ayer con Adriana Lastra, que dimitió como vicesecretaria general del Partido Socialista por motivos de salud, ya sabes, un embarazo de riesgo, hoy la exministra de Justicia ha argumentado que se aparta de sus responsabilidades también por razones personales, en este caso, tras una operación en la columna vertebral. Dice Delgado que su balance en estos dos años ha sido satisfactorio y que ha cumplido los objetivos del proyecto. Este martes le han preguntado por ello a la ministra de Justicia, Pilar Llop.
La renuncia, el motivo de la renuncia se debe exclusivamente a razones médicas y razones de salud. Como saben, la fiscal Dolores Delgado tiene la espalda muy afectada. Como ella misma me ha manifestado, la espalda rota y además tiene dos hernias discales. Los médicos le han recomendado tranquilidad, evitar tensiones y le han advertido de que su salud está en riesgo.
Bueno, pues lo primero es lo primero, que se cure. Pero ya es casualidad. Al margen de las molestias físicas de la hasta ahora fiscal general del Estado, su mandato ha estado marcado por la polémica. Hacemos un repasito. Detalles, Patricia Rossetti.
Podía haber dimitido desde el principio porque no era la persona idónea, dicen a COPE diversas fuentes fiscales. Los rumores de dimisión comenzaron hace casi un año, pero se materializan ahora por motivos de salud. Alega Delgado que no se encuentra en las condiciones físicas necesarias para el cargo. Se recupera de una operación de columna y tiene que volver a ser intervenida. Su gestión está debilitada por los sucesivos escándalos y polémicas desde que llegó a la Fiscalía General, procedente de la lista electoral del PSOE desde el Ministerio de Justicia. Su imagen politizada molestaba en la carrera fiscal, al igual que su política de nombramientos, porque ha favorecido a los que fueron sus compañeros en la Unión Progresista de Fiscales, la UPF. La ideología y la amistad estuvieron por delante de los méritos, como ocurrió en el nombramiento del fiscal de menores. El Supremo lo tumbó, pero Delgado decidió volver a nombrarlo frente al candidato que el Supremo consideró más preparado, que era de la Asociación de Fiscales, y ascendió a 14 fiscales de la UPF.
El sucesor de Dolores Delgado será Álvaro García Ortiz. Su mano derecha fue presidente también de la Unión Progresista de Fiscales. El pleno del Consejo General del Poder Judicial se pronunciará sobre su nombramiento este mismo jueves. Una elección que ha sido cuestionada por la oposición. El popular Pedro Royán dice que el gobierno ha vuelto a tropezar en la misma piedra.
El gobierno ha perdido una oportunidad para dignificar y para facilitar y favorecer esa independencia del Poder Judicial con el nombramiento que hemos conocido en el día de hoy, que es alguien con una notable cercanía al Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que es volver a tropezar en la misma piedra.
Como te contaba, esta es la segunda dimisión tras la de ayer de Adriana Lastra. Una marcha que, por cierto, ha obligado a Pedro Sánchez a acelerar cambios, veremos hasta dónde, en el Partido Socialista. Sin ir más lejos, ha convocado un comité federal para ya, para este sábado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha decidido actuar de urgencia ante el desconcierto en el PSOE. Cubra o deje libre la vacante de Adriana Lastra. El comité federal debe servirle a reestructurar la maquinaria del partido, además de conllevar posibles cambios en el grupo parlamentario. Sobre la mesa, la creación de un comité electoral compuesto por su actual núcleo duro, incluidos colaboradores de la Moncloa, para intentar relanzar la organización de cara a las urnas de 2023. Era ya un clamor la imposibilidad de afrontar el ciclo electoral sin remozar el PSOE, y Sánchez estaba determinado, en palabras de cercanos, a poner en pie las siglas. Sus tiempos se han precipitado. Ferraz ha filtrado la cita del máximo órgano entre congresos sin proceder a la convocatoria formal a sus miembros y sin mediar tampoco los 5 días hábiles establecidos para encuentros extraordinarios. En este ínterin, todos aguantan la respiración, pero el partido es un hervidero de rumores, con Antonio Hernando, Pachi López o Pilar Alegría como protagonistas.
Momento ahora de contar la última hora sobre los incendios forestales. Estos últimos días el fuego ha calcinado unas 60.000 hectáreas en 6 comunidades autónomas. Ahora mismo el territorio más afectado es Castilla y León. Estamos muy pendientes, sobre todo, del fuego en Losacio, Zamora, que se ha cobrado la vida ya de 2 personas y que ha quemado más de 30.000 hectáreas. La evolución es favorable, por eso esta tarde han empezado a regresar a sus casas los vecinos de una veintena de municipios. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le ha pedido a Pedro Sánchez que celebre después del verano una conferencia de presidentes autonómicos.
Para que reflexionemos cómo debemos afrontar el futuro. Es necesario que cuando pase el verano haya una conferencia de presidentes extraordinaria para que reflexionemos cómo debemos afrontar lo que es ya una situación de anomalía climática excepcional.
En Galicia también están sufriendo lo suyo para contener los focos activos. Preocupan el de Carballeda de Valdeorras, en Orense, y el de Folgoso, en Lugo. Ambos avanzan sin control. Hasta el momento han ardido más de 85 viviendas. En esa zona de Galicia hemos visto hace unos minutos, allí está Pedro Sánchez. Última hora, Galicia, Íñigo Landa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en la zona de Valdeorras, donde han ardido más de 4.000 hectáreas, según los últimos datos de hace unas horas, que podrían ser bastantes más porque la Xunta va a actualizar en breve los datos, y en esa zona de Valdeorras se han reavivado las llamas esta tarde, algo que parece que no ha ocurrido en Ocourel, donde las hectáreas arrasadas podrían ser cerca de 5.000, aunque algunos de los 900 vecinos desalojados de sus viviendas en las últimas horas han podido regresar ya esta tarde para comprobar, desgraciadamente, que han ardido. Se cifra, como decías, en unos 85 los inmuebles que los incendios han arrasado en Galicia. En total, en la comunidad, 19.000 hectáreas quemadas de unos incendios que asolan España, como acaba de decir en Obarco de Valdeorras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
A lo largo de este año, en lo que llevamos de año, han sido ya quemadas 70.000 hectáreas. 70.000 hectáreas en todo el país. Para que nos hagamos una idea, es casi el doble de las hectáreas que se han quemado de media a lo largo de la última década.
Y tenemos una última hora. La Xunta de Galicia ha solicitado nuevamente como medida preventiva la situación 2 en el incendio que se registra en el concello ourensano de Oimbra, en la parroquia de Rabal, por la cercanía de las llamas a las viviendas.
En Aragón preocupa lo que está pasando en el municipio de Ateca, en Zaragoza. En estas últimas horas, decenas de vecinos han tenido que huir literalmente de sus hogares. Uno de ellos es Álvaro Solanas, tiene 23 años y vive con su madre y con su abuela.
Mi madre preocupada, que llamando a la Guardia Civil, al 112, mientras que esto, se vuelve mi madre a casa, sigo yo ahí mirando, veo una ventolada de aire y veo, vamos, las llamas naranjas. Y ya hemos vuelto a casa, digo a mi madre, métela en el coche que nos vamos.
En cualquier caso, durante esta linterna, ni que decir tiene, cualquier novedad que se produzca en los incendios, pues lo comentaremos en directo. Más cosas. El gobierno y los autónomos están ultimando un acuerdo para fijar un nuevo sistema de cotización. El plan incluye 15 tramos con una cuota mínima de 200 euros para quienes ingresen hasta 670 y una máxima de 590 para quienes reciban más de 6.000 euros mensuales. El nuevo documento se aplicaría definitivamente en 2025, aunque las cuotas se empezarían a ajustar gradualmente desde el año que viene. El pacto está a falta de unos flecos pendientes, a la espera de que ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, dé su visto bueno. Eduardo Abad es el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA.
Nuestra organización dice sí a este nuevo modelo, dice sí al cambio de sistema y dice sí a que 2.300.000 trabajadores por cuenta propia tengan un ahorro sustancial de entre 400 y 1.200 euros al año en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Otro de los titulares de este día es que el Fondo Monetario Internacional ha alertado de los efectos devastadores para la economía europea, si Rusia decide cerrar totalmente el grifo del gas. De momento, habría cortes parciales en 12 países, pero la ultimísima hora de esta tarde es que Rusia podría abrir esos flujos de gas el próximo jueves. Esperamos confirmación. La peor parte, si hubiera cortes, se la llevarían Hungría, Eslovaquia y la República Checa. Ojo, a pesar de que aquí somos menos dependientes de Moscú, en España tampoco nos libramos de sus consecuencias. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y es que el Producto Interior Bruto de España podría bajar un 1% si Rusia cierra totalmente sus suministros y cierra el grifo del gas a Europa. Según el Fondo Monetario Internacional, este cierre tendría un efecto devastador para los países de Europa del Este, donde la caída del PIB podría llegar al 6%. En estos países el suministro de gas puede caer hasta un 40%. En Alemania el Producto Interior Bruto caería cerca del 3% si Moscú se inclina por el cierre total del suministro de gas. Hungría, Eslovaquia y la República Checa, así como Italia, son los países que experimentarían una caída mayor de su actividad económica. Según el fondo, estos impactos podrían verse mitigados si se logran fuentes de suministro alternativas, se alivian los cuellos de botella en las infraestructuras, se promueve el ahorro energético y aumentan los acuerdos de solidaridad entre países para compartir el gas. El gas ruso cubre el 40% de las necesidades de Europa y Moscú ya ha cortado total o parcialmente su suministro a 12 Estados miembros de la Unión Europea.
Por cierto, un último apunte para cerrar este repaso por la actualidad del martes. Entre incendios, dimisiones y la crisis económica ha aparecido por sorpresa Ana Gabriel. ¿Te acuerdas? La ex líder de la CUP que se fugó hace 4 años. Sí, se fugó. A Suiza. No, no se fue a vender sus neuras a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte. No, no, no. La CUP, pero se fue a Suiza. Bueno, se ha presentado ante el Tribunal Supremo, donde la han dejado en libertad para citarla a declarar próximamente. La única condición, que esté localizable. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Leo cómo la brecha de género en el mundo, que se disparó con la pandemia, en este 2022 apenas se ha recortado en 4 años, por lo que seguiremos necesitando 132 años para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, según el reciente informe del Foro Económico Mundial. Nada me extraña viendo la eliminación de las mujeres en Afganistán o el avance de los, entre comillas, hombres fuertes que imperan en China, Rusia o Turquía. Por eso me entristece leer que aquí en casa la causa de la renuncia al trabajo de una mujer sea un embarazo. Esto a lo sumo incapacita transitoriamente. En ningún caso ha de expulsarte de ese trabajo, como ha sido el argumento de la número 2 del PSOE, Adriana Lastra. La lógica dice que Lastra debería haber explicado su marcha por cualquier otra razón personal o por desavenencias de partido. ¿Cómo decirles a partir de aquí a tantas mujeres que por ser madres se tienen que dividir entre todas sus tareas, que no las abandonen, que no dejen sus carreras profesionales, no reduzcan sus jornadas o no renuncien a sus promociones profesionales? 250 años de lucha feminista para esto.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, hoy debuta el Barça. Hola Lama, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 2 de la madrugada en Miami, frente al Inter de Dennis Bergkamp, juega ni más ni menos que el nuevo Barça. Un Barça que no va a tener a Xavi, que todavía no ha podido viajar porque no ha conseguido el visado. Un Barça que no vamos a ver todavía a Lewandowski, que posiblemente lo guarden para el domingo frente al Madrid. Y un Barça que sí que vamos a poder presenciar a sus nuevos fichajes como Rafinha, Kessié y Christensen. Por cierto, el Real Madrid también ha volado, ahora mismo lo está haciendo, hacia Los Ángeles, donde comienza su gira americana. En la convocatoria del Madrid, la única sorpresa es que se ha bajado del avión Borja Mayoral porque no tenía las pautas de vacunación en orden. Parece increíble que estas cosas pasen, lo de Xavi en el Barça y lo de Borja Mayoral en el Madrid. Te cuento que en el Tour de Francia, mucho ruido y pocas nueces. Pogacar de momento no puede con el maillot amarillo. Rimas ha intentado un ataque desde lejos, pero el único que le ha supuesto es perder 2 puestos en la general. Y que ha vuelto Carlos Alcaraz, quien que ha sufrido, al menos ha conseguido una victoria en ese torneo de Hamburgo que se está celebrando en Alemania.
Pues hay de todo. Te espero, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín, soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Bruce Willis ha vuelto, al menos un instante, y todo gracias a su mujer Emma, que ha subido a Instagram un vídeo, un mini vídeo, donde aparece 34 años después en la azotea del Fox Plaza de Century City, es decir, en el Nakatomi Plaza de la Jungla de Cristal. Por eso hoy, en su honor, vamos a recordar a tipos duros, sí, muy chulos, como Bruce Willis y como nosotros. Para ello, tengo a John Uriarte, que es uno de los tíos más nenazas y blandos que me habré encontrado en mi vida.
Te he visto, Lucía, entrado. Está, tú siempre.
Estás deseando este momento todos los días.
Claro,
tío.
Claro, claro, porque sí que vas a cambiarlo todo. Claro. Vas a cambiarlo todo y vas a romper. A romper. Bueno, pues hablando de romper, en el vídeo solo se ve a Bruce Willis en la azotea y de fondo el himno de la alegría de Beethoven. Pero ese edificio nos trae recuerdos de frases imborrables.
9 millones de terroristas en el mundo y se me ocurre matar a uno que tiene pie de mujer. Sor Teresa me llamaba señor McLean en tercer curso. Mis amigos me llaman John. Usted no es ni una cosa ni otra.
Buenísimo.
Muy bueno.
Buenísimo, buenísimo. El gran Bruce que va descalzo toda la peli entre cristales, tú pisas un grano de arroz y dices ¡ay, ay, ay, ay!
Pero da igual.
A este le da igual. Bueno, pero ¿qué debes hacer para ser tan duro como Bruce o como nosotros?
No, amigo, lo primero, utilizar frases hechas que suenen como martillazos en los oídos de los malos. Por ejemplo, Schwarzenegger.
Voy a matarte muy pronto.
¿Y qué te hace pensar que podrás hacer todo eso?
¿Sabes mis esposas? Las he abierto.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
¡Es verdad! ¡Lo prometiste!
Te engañé.
Es buenísimo.
Esa es muy buena.
Es un guión.
Hombre, por favor.
Es de cine, el autor.
Te engañé. Ala.
Ala. A ver, que tú ya sabes que no va a cumplir la promesa, que ese pringao la va a recibir lo suyo, pero bueno. Un duro de verdad no se arruga nunca. De hecho, debe ser chulo.
Muy chulo. Sí, sí, como segunda lección para ser duro, esta escena de Burt Reynolds.
Ah, hola, Murphy. Kid, este es Michael Twitchell Murphy.
Hola. ¿De dónde procede ese apellido?
Del lechero.
Ah, Mike, este es Kid Stoddard Esquire.
¿De dónde procede el Esquire? ¿De mamá la heredera o de papá el pirata?
Mike.
¿Quieres salir afuera, amigo? Voy arriba a intentar sacar brillo a los preciosos ojos de Caroline. Pero si no estoy muy cansado después, bajaré y te romperé la cara.
Oh, buenas noches, Kid.
O sea, todo es perfecto.
Sí, además así, con ese tonito.
Ese tonito. ¿Y de quién se la veo? Del lechero. Bueno, no se puede ser más duro barra chulo que bar... bueno, el bar más famoso antes de que llegara Bar Simpson.
Sí, sí.
Ojo que no hace falta repartir sopapos todo el día para ser tipo duro.
Por ejemplo, Johnny Depp en Enemigos Públicos es duro, sin duda, pero se limita a robar en tiempo récord.
Johnny, ¿cuánto tiempo tarda en saquear un banco?
Pues 1:40 clavados.
Tu único modo de poder salir de la celda será cuando te saquemos para ejecutarte.
Bueno, eso ya lo veremos.
¿Ves? Oye, no me digas que no es maravillosamente chulo. De los que no se inmutan, pese a que la poli les pisa los talones.
Por favor.
Pero da igual. Dice, yo en 1:30 robo lo que haga falta. Hablando de policías, entre nuestros duros favoritos no puede faltar Harry Callahan.
Hombre, o lo que es lo mismo, el famoso poeta de la Magnum 44, el gran tipo duro, Super Clint Eastwood.
Oye, bocazas, para mí no eres más que una cagada de perro. Y a una cagada pueden pasarle varias cosas. Recogerla con una pala, secarse y llevársela al viento, o terminar aplastada por las pisadas. Así que abre los ojos y mira dónde te caga el perro.
Tienes clase, Callahan. Ya lo creo que sí.
No sé si me gusta más el gente.
O la metáfora de la cagada.
O la metáfora. Sí. Lo mismo no rima sonante, pero oye, como prosa poética no tiene precio y como duro es impagable. Bueno, en este homenaje a Bruce Willis, que ha aparecido en un vídeo sobre el rascacielos de la jungla de cristal, no puede faltar el profeta de los tipos duros.
Es al que llaman Chuck Norris y cuya mejor descripción es la que hicieron de él los Muchachada Nui.
Si puedes verme, ya estás muerto. Hola, soy Chuck Norris.
Yo no hago flexiones, yo empujo a la tierra para abajo.
Chuck Norris no respira, lo que pasa es que coge el aire, no le gusta y lo suelta. Chuck Norris contrasta el infinito dos veces. Chuck Norris solo parpadeó una vez en el 85. Chuck Norris gana el Conecta 4 con tres movimientos. Héroes hay muchos, pero el Chuck Norris solo hay uno.
Cuidado.
Lo mejor es lo de yo no hago flexiones,
empujo a la tierra de abajo.
Es muy bueno.
Y solo pestañeo en el 82. Bueno, tal cual, no quito ni pongo una coma. De hecho, bajo esa barba dicen que hay otro puño. Hablando de puños, Expósito, todo tipo duro debe tenerlos siempre preparados.
Sí, lo que no impide que pida las cosas por favor. Como el duro por excelencia, sí. Bueno, duro y hortera el chaval, ¿eh? Nos referimos a Patrick Swayze.
Necesito que alguien me ayude a limpiar el local. Necesito el mejor.
Creo que es hora de que estos señores se vayan.
Sí, lo siento. Solo estábamos bromeando un poco.
Qué elegante. Diciendo, por favor.
Y qué mal actor.
Sí, no, mal. Oye, yo conocí a un portero Tarzán, le llamaban, de discoteca. Nunca dio un puñetazo, solo la pinta que tenía, decía la gente. Yo casi si eso, me busco la bronca en otro sitio. Bueno, de profesión duro se llamaba esta peli, para qué decir más. En esa peli, por cierto, le destrozan el coche, pero como es un tipo listo, además de duro, es una chatarra que ha comprado para sustituir por el bueno. No. El bueno lo tiene guardado.
Claro. En cambio, Steven Seagal, mira, hablando de actores malos, presume de cochazo. Y mucho cuidado con intentar robárselo. Porque saca a colación su lado más duro.
Chico, ¿te está costando? Mira, tienes que ser más rápido. Soy un experto en esto. Lo hago en un abrir y cerrar de ojos.
¿Por qué no lo demuestras?
Observa. Ya está, ¿ves?
¿Eres un mago?
Sí, ¿quieres que te saque un conejo del culo?
Yo, a mí Steven Seagal me dice eso y digo, venga, no sé que saque el conejo de ahí.
O sí.
Vete a saber lo que saca de ahí. Yo ahí me quedo. Ahí me quedo, Expósito.
En fin, gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseito por las redes. Los incendios, claro, ya han arrasado más de 60.000 hectáreas en los últimos días en toda España. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Mira, lo comentas en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y también en nuestra web en cope.es. Rosa nos escribe y se pregunta cuándo va a terminar esto. A ver si para el año que viene tomamos nota y estamos más pendientes de esas zonas tan poco cuidadas. Y Luis María, soy de Ateca, en Zaragoza, y se nos está quedando. quemando todo el monte. Esto acaba de empezar, pero no me quiero imaginar cómo están los vecinos de Zamora que llevan días con el fuego.
En clave política también estáis comentando la dimisión de Dolores Delgado por motivos de salud como fiscal general del Estado y su sustituto, Alberto García Ortiz.
Sí, escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna, es el 600544555.
Pues la sustitución de Dolores Delgado no va a cambiar nada en lo absoluto, pero nada, es más, el que lo sustituye de neutro va a tener bien poco, o sea que cambio ninguno, en lo absoluto.
Tiempo de análisis hoy, Anda con el Temas, con Alberto Pérez Jiménez y con José María Olmo a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone temas.
Buenas tardes. Hoy quería centrarme en el drama de los incendios que asolan España y que están mostrando las vergüenzas de nuestro país. Al drama en vidas humanas y a los inmensos daños económicos y ecológicos se une la vergüenza de ver a los brigadistas luchando contra el fuego en condiciones verdaderamente tercermundistas, alimentándose con un bocadillo con tres rodajas de salchichón, con los alimentos que reciben de los vecinos, o ya lo último, con la ONG del chef José Andrés. Esto no va de colores políticos, esto va de dignidad como país y de que hay que luchar todos juntos y que tener los medios para poder combatir contra el fuego.
En el tema del día vamos a hablar con Emilio del Río sobre su último libro, Locos por los Clásicos. De verdad que interesante cómo se ve la actualidad pensando en Roma, en Grecia. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600544555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
No sé si hacerte la pregunta. ¿Te han puesto alguna vez alguna multa?
Sí.
Entonces no hablo contigo.
¿Qué?
Nada, que está... Que, no, está muy bien, no, está muy mal. No hablo contigo. Bueno, porque sí. Este mensaje es para
error.
Quien... Ya, habría que ver lo que habías hecho. Bueno, que este mensaje es para la gente que no le han puesto una multa. Claro, entonces deberían premiarte, ¿eh? Y no subirte el precio del seguro como han hecho. Bueno, yo llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, me has subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, que me voy a la Mutua. Bueno, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Marca el 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
en mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, los incendios forestales que se registran estos días en España han calcinado más de 60.000 hectáreas en las últimas fechas. Los expertos dicen que es la emergencia más importante desde que se tienen registros. En Extremadura parece que la cosa mejora. Los servicios de emergencia mantienen controlados los focos de Las Hurdes, Casas de Mirabete y Villanueva de la Vera. En Cataluña sigue estabilizado el incendio de Vallés tras devorar más de 50 viviendas. Algo más preocupados están en Galicia, donde las llamas han quemado unas 20.000 hectáreas por los 16 focos activos. Hace unos minutos, Pedro Sánchez ha visitado una de las comarcas más afectadas, ha alertado de que quedan días difíciles por las altas temperaturas. El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha pedido precaución en estos momentos tan complicados.
Tenemos muchas cosas que mejorar de aquí en adelante, muchas asignaturas pendientes. La primera y fundamental, y esta es la mejor muestra, tener claro que hay que hacer limpieza, y hay que hacerla además en los momentos oportunos. Me decía una señora que tiene la casa aquí detrás que menos mal que esta zona estaba limpia, y eso probablemente evitó que esa casa ardiese.
El Tribunal de Cuentas va a devolver a Esquerra Republicana los 2 millones de euros de fianza por su presunta responsabilidad en el desvío de fondos de la Generalitat para promocionar el procés. Acepta los avales que presentó el gobierno catalán a través del Instituto Catalán de Finanzas. El tribunal cree que son suficientes, que tienen carácter solidario y que su duración es indefinida. Tercera, fuera de España es noticia que Rusia asegura que este jueves, pasado mañana, va a reanudar los flujos de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1 tras 10 días paralizado. La Comisión Europea asegura, no obstante, que Moscú se está preparando para un corte prolongado. En paralelo, la Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones que no incluirá el gas ruso. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hace semanas, en Bruselas, recuerdan que las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania son un proceso permanente y que se van actualizando a medida que pasan las semanas. Hasta ahora, los 27 países europeos se han puesto de acuerdo para dejar de comprar petróleo y carbón a Rusia, pero mantiene su dependencia del gas porque en estos momentos no hay otras alternativas. Se trata del talón de Aquiles de las sanciones y parece que por el momento esta medida no se contempla por la oposición de algunos países como Hungría. De hecho, fuentes comunitarias recuerdan que lo más importante es que se implementen las sanciones que ya se ha puesto en marcha y que sean efectivas. El gas, sin duda alguna, es un arma de guerra de Vladimir Putin contra Europa en esta invasión de Ucrania. En estos momentos, el continente trabaja para superar las adversidades que podría provocar un corte de suministro, pero parece que no baraja la posibilidad de dejar de comprar carbón a Rusia.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La inflación de la eurozona se ha situado en junio en el 8,6%. Son 5 décimas más que en mayo. El dato ha alcanzado el máximo de la serie histórica y es 4 veces mayor a la referencia de estabilidad que fija el Banco Central Europeo. La subida se debe, sobre todo, al incremento del precio de la energía, un 42% más cara que el año pasado. Y al precio de los alimentos frescos, se eleva hasta el 11,2%. Sin ambos factores, la inflación subyacente alcanza el 3,7%. Entre los 27, Ángel, la tasa de inflación se acelera en todos los países, salvo en Alemania y en Países Bajos. España, recordamos, cerró el IPC de junio en el 10,2%. Con estas referencias, el Banco Central Europeo fija este jueves la subida de tipos de interés. Será la primera vez que lo haga en 11 años. Dicen los expertos, y lo ha anunciado, que va a ser de 25 puntos básicos, aunque muchos en el mercado se temen que puede subir medio punto porcentual.
Gracias, Pilar. A las 9:30 profundizaremos en la subida de los precios de la cesta de la compra.
Repite conmigo, Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Gordofobia. No busques su definición en el diccionario de la Real Academia Española porque es una palabra que oficialmente no existe. Eso sí, todos hemos presenciado alguna situación en la que una persona con sobrepeso ha sido objeto de burla. Los expertos definen esta repulsión, este rechazo, esta discriminación hacia las personas con exceso de peso como gordofobia. La Organización Mundial de la Salud, en su informe europeo de obesidad, denuncia que 6 de cada 10 adultos y 1/3 de los niños tienen más peso del recomendado. Como cada martes, hablamos de problemas muy comunes, de salud mental, de cómo afecta. Con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿qué es la gordofobia?
Pues esta palabra pues es un fenómeno que mediante el cual algunas personas discriminan y además consideran inferiores a otras personas que tienen sobrepeso, mostrando odio, rechazo, incluso siendo violentas con ellas. Y además, porque no tienen simplemente ese peso aceptado por la sociedad, que no cumplen con los cánones exigidos por hoy en día.
Claro, cánones exigidos por la imagen, por las redes, por... Vete tú a saber. ¿Cuál es el perfil de estas personas?
Pues se caracterizan por presentar un sesgo perceptivo que les lleva a desarrollar unos prejuicios de manera inconsciente hacia estas personas. Debido a esta manera distorsionada de procesar la información, van a asociar de manera automática el sobrepeso con la falta de la autoestima y la fuerza de voluntad para cuidarse.
Los terapeutas, en este caso una psicóloga, ¿identificáis algo peor? ¿Puede ser que estas personas tengan algún tipo de problema que proyectan en los demás?
Por supuesto. Además, normalmente estas personas presentan un trastorno de la conducta alimentaria y están hipervigilantes de su peso por miedo a engordar, a no gustar a los demás, a ser rechazados o no ajustarse a lo que indica la moda. Estas personas tienen la creencia que si no controlan su peso y se esfuerzan en todo lo que respecta al peso, no van a sufrir de sobrepeso jamás. Y aquí es donde surge el origen del sesgo que tienen sobre las personas que tienen exceso de peso. Proyectan sobre la otra persona lo que él no se permite. De modo alguno, se trata de un rechazo hacia uno mismo por el hecho de estar gordo y la falsa creencia que si se está así es por culpa de uno mismo, sin contemplar otros factores que no dependen de la propia persona.
A los gordofóbicos, ¿cómo les afecta este problema?
Pues puede derivar en consecuencias muy serias, Ángel, porque el rechazo del propio cuerpo puede llevar a que esta persona desconecte de él mismo, hasta el punto de dejarle de prestar atención, disociándose de él, ausentándose de cualquier señal de dolor o señales corporales de malestar, con el riesgo que esto conlleva.
En lo psicológico, en tu gabinete, ¿qué consecuencias tiene la gordofobia? ¿Qué haces?
Pues considerando que estas personas configuran una imagen tan distorsionada, el objetivo terapéutico se va a centrar en modificar esas creencias erróneas y aceptarse tal como uno es, priorizando el autocuidado y haciendo lo mejor para la salud mental y física. Y para ello es necesario llevar a cabo un recorrido vital, pues para detectar esas carencias que haya tenido en su infancia, por ejemplo, si ha sido un apego adecuado, qué sucesos traumáticos u otros aspectos psicológicos hayan podido influir en su vida. En definitiva, es cambiar ese concepto que la persona tiene de sí misma para que construya una base más segura para que no se vea influenciada su valía personal con respecto al entorno que le rodea.
Y la última, Aurora, la sociedad, el entorno, más que cómo combatimos, ¿cómo deberíamos combatir?
Pues sería necesario que se promueva una sociedad más inclusiva, que lo importante no sea los cuerpos ideales, que no se sienta vergüenza por tener un cuerpo determinado, ni se convierta en el centro de bromas ni de burlas o de comentarios desafortunados. Además, hay que aprender a cuidar el diálogo interno, que es la forma en la que nos hablamos con nosotros mismos, sin considerar como una ofensa personal lo que otros opinen, evitando los deberías, las exigencias con uno mismo.
Si dividiéramos por edades, imagino que adolescencia o jóvenes son los principales afectados con daños imprevisibles.
Claro, Ángel, pero cuidado, ¿eh? Que también en personas ya más maduritas.
Interesante. Aurora García Moreno, todos los martes en La Linterna, salud mental, esos problemas que tenemos todos. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Chao. Buenas tardes.
Durante siglos, los seres humanos hemos utilizado materiales naturales y artificiales para curar nuestros tejidos. Por ejemplo, los egipcios usaban cintas de lino y tendones de animales. Y en Sudáfrica o en la India se aprovechaban las cabezas de hormigas mordedoras para sujetar los bordes de las heridas. 4.000 años después, hemos avanzado mucho en este ámbito. La ingeniera Christy Ansett ha demostrado que esos materiales, llamados biomateriales, también pueden utilizarse para prevenir efectos debilitantes de la vejez. Por ejemplo, la artritis. Una investigación que ha recibido el premio L'Oréal UNESCO. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, hoy tenemos invitado, ahora preguntamos, pero ¿qué son los biomateriales?
Bueno, pues casi lo has dicho tú. Cuando hablamos de un biomaterial, hablamos de cualquier sustancia que ha sido diseñada para interactuar con los sistemas biológicos de nuestro organismo y con un propósito médico. Lo de México venía porque estaba pensando ya ahora, según hablabas de los egipcios y demás, pues los mexicanos, los aztecas, pues utilizaban también el oro pues para las caries, y ahí tenemos un biomaterial. Pero después ha ido pasando el tiempo y llegan los polímeros, llegan los plásticos, y a partir del año 1975 la gran revolución, es decir, se empiezan a usar para las lentes de contacto, los famosos stent, para los puntos de sutura, muchísimas cosas. Y ahora el programa de hoy va a ser apasionante porque ya los usamos para la medicina regenerativa y ahí es nada.
Bueno, pues vamos por la experta.
Hombre, la que sabe.
Venga. María Vallet Regí es miembro de las Reales Academias de Farmacia e Ingeniería y directora del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes de la Universidad Complutense. María, profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan relevante? ¿Qué supone de nuevo esta investigación?
Bueno, es relevante porque cada vez vivimos más, cada vez hay más gente mayor. Como sabéis bien, la edad es un factor de riesgo para muchas enfermedades, para muchísimas. Y claro, a medida que se envejece, pues va siendo... Queremos vivir lo que tengamos que vivir, a lo mejor no más, pero sí en mejores condiciones. Claro. O sea que... Y entonces, para eso, los biomateriales son una ayuda. De hecho, os fijaré, en estos momentos, cuánta gente mayor de 60 años tiene prótesis diferentes en su cuerpo, ¿no? Desde dentales, oculares, cadera, rodilla, bueno, un largo etcétera, ¿no? Stents, decía esto hace un momento. Uh-huh. O sea, que claro, los biomateriales lo que nos hacen es, de alguna manera, pues pasar los últimos años de nuestra vida en mejores condiciones.
Uh-huh.
María, muy buenas tardes. Bueno, yo soy geriatra, más de acuerdo no puedo estar con lo que tú dices. Y siempre digo a mis pacientes muchas veces cuando me dicen, es que me duele, es que me levanto, digo, el día que te levantes y no te duela nada, preocúpate porque a lo mejor ya no estás en este barrio, no estás en este mundo. Porque lo que nos preocupa, lo que nos duele son las articulaciones y lo que se van deteriorando son los cartílagos. Y aquí viene la pregunta, María. ¿Y llegará el momento en donde ustedes trabajen, o probablemente ya lo están haciendo, para regenerar ese cartílago que tenemos entre un hueso y otro y, ay, que no nos duela?
Claro, en eso se está trabajando ya hace tiempo y hay gente que ya lo está haciendo. Bueno, en la clínica centro el doctor Guillén.
Sí, Guillén.
Sí, y bueno, también en muchos centros de investigación se está haciendo, por supuesto. Entonces ahí lo que intentamos es precisamente, un hueso contra otro hueso, para que no duela, tiene que tener ahí el cartílago que le hace de almohadilla, ¿no?
Sí.
Eso se va deteriorando con los años, como tú sabes muy bien, uh-huh. Y llega un momento en que o desaparece o está ya muy deteriorado. Entonces, pero ese es el origen del dolor de ahí. Y si eso fuéramos capaces de regenerar ese cartílago, pues ese dolor se quitaría y volvería el paciente a andar...
O a correr.
Y a saltar y subir la escalera.
Claro, que es en el fondo
claro, yo quiero hacerlo.
En el fondo es calidad de vida. María, claro. ¿Cómo se fabrican estos biomateriales o de dónde se obtienen?
Bueno, los biomateriales, creo que lo habéis dicho en la introducción, alguno de los dos. Hasta ahora siempre se hablaba de los biomateriales artificiales, que son metales, cerámicas y polímeros. Uh-huh. Dentro de las cerámicas, los vidrios, y dentro de los polímeros, los plásticos, ¿no? Y luego había otra parte de biomateriales que también se utilizan y son los primeros que se utilizaron, de hecho, que son los que provienen de seres vivos, por ejemplo, pues de huesos del propio paciente, que es el autoinjerto, o de animales, o por ejemplo, también se pueden utilizar, los cartílagos también se pueden sacar de una parte del cuerpo y ponerla en otro, o sea que pueden ser naturales, ¿vale? O sea que hay naturales y artificiales, de los dos tipos.
Bueno, cuando vamos viendo todo esto, María, nos vas hablando de los materiales con los que se está trabajando hoy en día, pero a mí lo que más me llama la atención es que, bueno, ustedes ya forman un equipo multidisciplinar para todo esto, es decir, que no sería solamente un biólogo o una farmacéutica, sino, por ejemplo, los ingenieros de tejidos, que ahí están también, profesiones nuevas que ahora se lo tenemos que decir a los jóvenes que nos están escuchando, que tienen un gran futuro.
Hombre, claro, por supuesto, es que el mundo de los biomateriales es un mundo pluridisciplinar, o sea, que claro. Es que ahí interviene desde el médico que ve que tiene un problema y que busca una solución, el que hace el material, el que lo fabrica, que puede ser químicos, médicos, ingenieros, todos estos dispositivos tienen un diseño, eso lo hacen los ingenieros. Uh-huh. Te estoy hablando de lo clásico, ¿no?
Sí.
Pero realmente, yo he publicado, yo creo que ha sido este mes, es muy interesante, un articulito chiquito en donde cuento hacia dónde, qué es lo que tenemos hoy y hacia dónde vamos. Uh-huh. Lo que tenemos hoy es cualquier cosa que nos pase en estos momentos, quitando el cerebro, que no. Lo demás todo lo podemos sustituir por piezas de estas que te digo y fabricadas de esta manera. Pero en lo que estamos investigando ahora, fundamentalmente no es ya en eso, es en ingeniería de tejidos, en terapia génica, claro, y en terapia celular, porque por ahí es donde van a ir los tiros, evidentemente. Claro, está todavía en investigación, pero bueno, yo creo que en menos de 10 años eso va a ser cómo se van a sustituir las partes dañadas y cómo vamos a conseguir tener mejores condiciones de vida, evidentemente.
Seguro que hablaremos antes de esos 10 años e iremos siguiendo la pista muy de cerca. Esos biomateriales, nos va la vida y la calidad de la vida en ello. María Vallet, profesora, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Esteban, ¿cambiamos de tercio?
Tú manda, yo encantado.
Vamos. La semana pasada te puse deberes, ¿los has hecho?
Sí,
vale,
vamos.
Vale.
Pero sacas nota.
Tienes pinta de no tomar mucha sal, ¿no?
No tomo mucha sal, ¿no?
Bueno, esta semana hemos conocido un estudio realizado por la Universidad de Nueva Orleans que asegura que las personas que añaden una pizca de sal a los platos tú tienes la comida y dices, me gusta un poquito más. ¡Pling! Dices, no pasa nada. Bueno, pues mueren antes. La población de entre 40 y 69 años serían los más perjudicados, y es que según este estudio, los que abusan de la sal mueren entre un año y medio o dos antes que la media. ¿Cómo lo interpretas?
Ahí es nada, ¿eh? Un año y medio o dos antes de la media, y lo hacen a los 50 años.
No, antes, en teoría, de cuando les correspondía.
Claro, de cuando les toca, claro, eso claro, por estadística. Bueno, esto es una realidad como la copa de un pino. Lo veníamos diciendo porque la medicina basada en la evidencia lo venía viendo y necesitábamos un estudio que respaldase todo esto. Yo siempre comento que ahora hemos estado hablando de vivir más y sobre todo vivir mejor. Pues para vivir mejor lo que tenemos que hacer son cosas muy sencillas. Una de ellas es olvidarte del azúcar o tomarla muy justita, muy justita. La siguiente sería controlar muchísimo la sal. ¿Por qué? Pues porque la sal al final está incidiendo de forma muy negativa en todo lo que es nuestro sistema cardiovascular, sobre todo. Los hipertensos que me están escuchando ahora lo saben perfectamente, porque yo conozco hipertensos que he visto en la consulta, y casi todos conocemos algún hipertenso en nuestro entorno, que cuando va a la consulta le dice, oye, mira, que tienes la tensión alta, y el médico le dice, o le dice al médico, dame una pastillica, y el médico le dice, no, vamos a empezar por la nutrición y por la sal. Claro. Bueno, pues cuando le van controlando esa ingesta de sal, solamente con eso va a ir bajando la tensión arterial. Uh-huh. Pues bueno, a partir de ahí decir que si no se hace, pues el ictus, infarto y demás lo tenemos pues a la vista.
Te iba a preguntar, ¿cuáles son las enfermedades asociadas a ese consumo de sal, de sodio?
Bueno, pues las más importantes, sin lugar a dudas, son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, bueno, y no hay que olvidar que el mayor número de gente que muere hoy en día lo está haciendo por enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues, ¿por qué? Bueno, comentaba lo de la tensión arterial. La tensión arterial es básica, tenerla en sus niveles óptimos es básica, porque cuando está por encima de esos niveles, que sería 140, 90 o 140, 85, pues lo que va haciendo es horadar pues todo nuestro sistema cardiovascular, y al final cuando llega más presión a cualquier sitio, como cuando estás en el jardín de tu casa, pues aquello se puede romper la manguera, o puede haber pues un saquito que sale, y entonces pues sería una malformación. Bueno, si tú tienes una tensión correcta, esto no va a pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? El infarto de miocardio, ahí lo tiene, o el ictus también, y no solamente porque exista la hipertensión per se, sino porque con ese exceso de tensión, pues tú puedes tener en esa arteria unas plaquitas de grasa, que esas plaquitas, mientras no hay mucha tensión, va bien, pero cuando hay mucha tensión, las arrastra pues hasta que llega una arteria o una arteriola en donde ya no puede pasar, y cataplum, se lía.
Uh-huh. Recomendaciones. Bueno, pues
muy sencillo. Lo primero es, fíjate qué feliz es sin comer sal. Me estarán diciendo, hombre, este
ya,
tío.
Pero, coño.
Bueno, fíjate, y ahora yo voy a dar los ejemplos. Esperaba que me dijese eso. Pues mira, tienes que ir bajando el consumo de sal poco a poco. Una ensalada no tiene que estar salada. Si tú te coges una ensalada y le pones un buen aliño con un poco de mostaza, un poquito de vinagre, inventas lo que quieras y ahí está. Puedes ir también dándole esas gracias que muchos me dicen, es que la sal le da gracia al plato. Bueno, pues puedes ir jugando con las especies, que anda que no hay, y es divertidísimo, para irle dando esa gracia a los platos. Y ahora estaba pensando, por ejemplo, dentro de las especies, la cúrcuma, que encima tienes muchas de ellas, como esta, uh-huh, que es antiinflamatoria. Y después fíjate muy bien en el etiquetado. Intenta evitar los alimentos que tienen mucha sal, y vete reduciéndolo poco a poco. Al final te darás cuenta que aprenderás a saber y a apreciar y a degustar el alimento de verdad.
Pues mira, tomamos nota. ¿Te pongo deberes para la semana que viene?
¡Hombre!
Se nos ha quedado en el tintero otro informe muy interesante, hablando de alimentación, sobre la charcutería. Un informe publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria de Francia, que advierte sobre también su consumo, ¿eh? No dice que no se consuma.
No,
dice,
hombre,
que cuidadito.
Oye,
estúdiatelo.
El violín está muy bien cuando llegas a casa, hombre, a darle al violín al jamón.
Hombre, que sea bueno de bellota. Es que esto lo dicen de su fiambre, no del nuestro.
Por
favor. Que la semana que viene hablamos, Esteban. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Chao, chao. suena la trompeta es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Mira, es la historia de Miguel Planas. Tiene 29 años y es de Las Palmas. Hace 2 años, cuando practicaba deporte, se cayó de cabeza en la colchoneta. Al momento, había pasado de hacer acrobacias deportivas a no poder mover su cuerpo desde el cuello hacia abajo. Desde hace un par de años, está en la planta de enfermos medulares del Hospital Insular de Gran Canaria. Pero no porque necesariamente tenga que seguir allí. Es que no puede ir a ningún lado, aunque quisiera. La familia de Miguel es una familia humilde, con pocos recursos. Pocos recursos económicos. Y él recibe una pensión por invalidez de unos 1.000 euros. El caso es que, con lo poco que tiene su familia y lo que él puede aportar, pues no da para poder adaptar su casa. La medicación no es un problema, pero es que necesita una cama preparada, necesita una grúa para poder moverlo, algún cuidador que eche una mano. Dice que quiere hacer algo, que quiere servir para algo. Pero claro, enclaustrado en la habitación de un hospital, por no poder estar en su casa, poco puede hacer. Más que darle vueltas a la cabeza. Fíjate, tantas que ha llegado a pensar si merece la pena seguir. Pero llegó a la conclusión de que sí. Tiene claro que sí. Desde luego que sí. Ahora, Miguel solo pide alguna ayuda para poder acondicionar lo indispensable en su casa y salir del hospital.
Gracias, Julius.
Hasta después.
Luego hablamos. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que buenos me hace días. Muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con aquí todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el mundo. Costa Rica, Punta Arenas. El viernes por la noche en 2013.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.